Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. En el control de sonido ahí continúa Mario Azulla, naturalmente, vamos a estar contigo hasta las 2 de la tarde. Queremos contarte muchas cosas que pasan en Zaragoza. Hablaremos de la juventud, del instituto. Volveremos al tema de lo que ha pasado ahí, ya sabes, en Ejea de los Caballeros, en ese instituto en el que han declarado la zona de docente, la zona del instituto, como zona libre de móviles. Prohibido el móvil para todo el mundo. Nadie puede entrar con móvil ahí en el colegio, en el instituto. Bueno, vamos a hablar de qué significa esta medida y hemos localizado a expertos que pueden ayudarnos un poco a saber cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Y tener un poco más ideas sobre el tema. Y sobre todo hoy tenemos la tertulia de mujeres habitual todos los miércoles, ya sabes, aquí en COPE más Zaragoza, y hoy dedicada a un tema en el que yo creo que estamos todos volcados. Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de mama, específicamente, y hablaremos de este tema con personas que tratan el cáncer de mama todos los días y también con pacientes, con gente que ha superado un cáncer de mama. Bueno, ahora hablamos de más historias, pero antes, como siempre, lo primero de todo, echamos un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas aquí en Zaragoza. No nos ha sorprendido la lluvia. La verdad es que esta mañana llovía y no lo esperábamos. Sí lo esperábamos mañana, pero hoy por la mañana no. En fin, cielos cubiertos. Continuamos ahí con esas nubes. Y la verdad es que no se notan las temperaturas porque hoy vamos a llegar hasta los 28 grados de máxima. Y ojo a las mínimas, calorcito, porque no bajamos de los 18 grados en el día de hoy. ¿Mañana qué? Pues mira, en principio, mañana bajarán las temperaturas. Ninguna locura, ¿eh? Máximas de 26 grados, mínimas de 16, 2 grados. Van a bajar las temperaturas, pero bien es cierto que la sensación será más otoñal, sobre todo porque sí que la previsión es de lluvia durante todo el día, incluso de tormentas ya de cara a la tarde, es decir, un día de sacar el chubasquero, el paraguas, todo lo que tengas a mano, porque te vas a mojar. Incluso el viernes por la mañana también dan previsión de lluvia y las temperaturas, sobre todo, que ya empezaremos a notar que bajan pues de una manera más considerable, porque el viernes tendremos una máxima de 22 grados, 20 grados como máximo el sábado, 19 el domingo, y las mínimas que irán bajando ya. El domingo, por ejemplo, estaremos en una mínima de 8 grados. ¿Y el tráfico cómo está? Eso nos lo cuentan desde Policía Local, siempre, por supuesto. Hoy su portavoz es Sergio Aparici. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Las novedades más importantes de hoy que podrían afectar al tráfico con motivo de las obras en curso son, como por ejemplo, la rotonda de los enlaces en Vihispanidad, donde se ocupa un carril de circulación interior en la rotonda. También en la avenida César Elierta, con Paseo de la Mina, aparte del carril de incorporación al Paseo Constitución, donde está ocupado. También en la calle Corona de Aragón, obras entre las calles Eduardo Puello y Pilar Bayona. Ambos sentidos de circulación en la calle Escrivá de Balaguer. También se ve afectado, por ejemplo, en la calle Francisco Pizarro y la calle Castelví, donde el tráfico se ha invertido y está señalizado en salida hacia Hernán Cortés. También destacamos la calle Arzobispo Morcillo, Marina Española, y el paseo Sagasta hasta la calle de Moncasi. Y nada más que destacar hasta aquí.
Bueno, hay bastante jaleo en Zaragoza estos días con las obras, así que tengámoslo en cuenta, pues si te toca algún momento, pues más paciencia. ¿Alguna otra incidencia, Sergio, que nos queráis contar o algo que queráis avisar desde Policía Local?
Simplemente recomendar, como siempre, la máxima precaución al volante estos días de lluvia y calzada mojada, donde debemos aumentar la distancia de seguridad entre los vehículos, reducir la velocidad de la vía y, sobre todo, su precaución con los vehículos de dos ruedas.
Buena recomendación, Sergio, como siempre. Muchas gracias. Hasta mañana. Buen servicio.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, tenemos que hablar ahora mismo pues de algo que también es muy bonito, que es la boca y de todos los problemas que nos podemos encontrar ahí. Fíjate, hoy le vamos a dedicar el espacio a la enfermedad periodontal, la periodontitis, que también se conoce como la enfermedad de las encías. Es una infección de las encías grave y que puede llevar, bueno, pues a la pérdida de piezas dentales, huesos y otras complicaciones de salud, que yo no soy la apropiada para hablar de esto, porque para eso tenemos a los expertos. Juan Loscos, odontólogo de la clínica dental del doctor Loscos, aquí al lado, por cierto, en la Plaza Diego Velázquez 2. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido, como siempre.
Muchas gracias.
Bueno, hoy hablamos de esto, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la periodontitis?
Sí, la enfermedad periodontal, comúnmente llamada como piorrea, o el paciente lo reconoce más como piorrea, pues al final es una enfermedad multifactorial, que es una enfermedad grave de las encías, que puede cursar con una afectación mucho mayor, que es la movilidad de las piezas, es decir, los dientes cuando se empiezan a mover. Sí que es verdad que es una enfermedad no muy conocida en España, es decir, el 49% de la población adulta no conoce lo que es la enfermedad periodontal. Y al final es una afectación que afecta casi a 8 millones de adultos, es decir, uno de cada tres sufre enfermedad periodontal.
Claro,
lo que pasa,
me parecía como muy habitual, ¿no? Pero no se conoce.
No se conoce. No, la gente no conoce realmente lo que es la enfermedad periodontalmente o cómo cursa. Y luego ya en uno de cada 13 ya es cuando hace una afectación mucho más severa, que es cuando empieza a cursar con movilidad de piezas y podemos tener perder piezas a largo plazo.
¿Cuáles son las causas, pues? ¿Por qué pasa esto?
La principal causa es la placa. Por eso nosotros, siempre los dentistas, lo que damos más importancia es a la prevención. Es decir, si el paciente acude todos los años al dentista, a sus mantenimientos, a su control, es un paciente que va a tener muchos menos problemas de poder padecer este tipo de enfermedad. Uh-huh. Es decir, es muy importante visitar al dentista todos los años y principalmente, sobre todo, controlar la placa. Aunque luego sí que hay ciertas afectaciones que suelen tener mayor severidad, pues temas hereditarios, tabaco, otro tipo de afectaciones que pueden evolucionar de manera más rápida.
Esos son los factores, ¿no?, que pueden influir en la enfermedad, como dice.
Sí. El tabaco también es un factor fundamental, que sobre todo pacientes fumadores van a tener mucho más probabilidad de padecer este tipo de enfermedades. Y sobre todo, pues son pacientes que vamos a tener mucho más en cuenta, tenemos que tener más visitas en la consulta. Es decir, es muy importante también controlar este tipo de pacientes.
¿Cómo podemos reconocerla?
Normalmente el paciente acude cuando tiene inflamadas las encías, es decir, puede tener una gingivitis, que la gingivitis es cuando se produce la inflamación de la encía, que esa gingivitis es reversible, es decir, viene al dentista, le quitamos la placa, producimos esa desinflamación y esa gingivitis puede ser reversible. Pero en ciertos casos ya es cuando avanza enfermedad periodontal, es decir, que avanza pérdida de hueso alrededor de los dientes, que eso ya es irreversible, es un paciente que no va a poder recuperar ese hueso. Vale, entonces hay que diferenciarlo, por eso es muy importante el poder valorarlo al principio de la enfermedad, la inflamación. Y sí que los pacientes fumadores, el principal problema que tienen son pacientes que sangran menos, es decir,
no se dan cuenta.
Claro, normalmente un paciente normal es cuando, oye, tengo las encías inflamadas, tiene un aviso, el cuerpo le da un aviso y entonces cuando acude el dentista. Pero los pacientes muy fumadores, al no tener ese tipo de sangrado como puede tener un paciente normal, es cuando se camufla. Es decir, es algo un poco más complicado y son pacientes que es más complicado que puedan diagnosticárselo por sí mismos.
O sea, que tienen que ir al dentista aún con más importancia, ¿no?, que los no fumadores.
Totalmente.
Y el niño es cuando nos sangra pues la encía, si nos lavamos los dientes, ¿es un signo de alarma?
Es un signo de alarma. Normalmente lo que digo a los pacientes es, bueno, aunque esté sangrando, sobre todo hay que mantener esa higiene, seguir cepillando, porque esa inflamación, bueno, posteriormente en el dentista podemos quitarlo con placa, pero lo que no debemos hacer es no hacer nada. Es claro. Decir, porque se va a acumular placa, va a seguir la inflamación, entonces va a producir mayores problemas.
¿Y en niños también puede suceder?
Si en un niño suele producirse gingivitis, y dentro de las gingivitis puede haber otro tipo de derivaciones más graves, como una gingivitis supurante o una, que a veces también está relacionada con el estrés u otros factores que pueden afectarlos. Por ejemplo, pasa mucho sobre todo en adolescentes, pues en épocas de exámenes, ajá, que hayan tenido más estrés, pues puede eso afectar a una gingivitis mucho más dolorosa, que es una aguna, que normalmente cursa con infección, y ahí es cuando, sobre todo, pues puede afectar mucho más. Y en niños, más inflamación. Pero sobre todo es por no controlar bien la placa, no hacer una buena higiene, que es, ajá, fundamental.
Cuando hablamos de las recesiones gingivales, ¿esta es la pérdida de hueso o no? No es eso, no exactamente.
Normalmente ahora la mayoría de recesiones gingivales sobre todo sean pacientes jóvenes, que, ¿sí?, es muy curioso.
¿Pero sí, qué es exactamente?
Es cuando se produce un desplazamiento de la encía.
Ah, vale.
Es decir, un desplazamiento que vemos que se desplaza la encía y asoma un poco de la raíz, como que vemos ya que los dientes son un poquito más largos, el paciente, sí, lo diagnostica así. Y sobre todo pasa mucho en pacientes jóvenes que se cepillan mucho los dientes y de manera muy traumática. Es decir, si te cepillas muy fuerte los dientes y luego tienes una encía fina, se van a producir este tipo de recesiones. De hecho, la mayoría de recesiones que tratamos actualmente es, en la mayoría de los casos, pacientes jóvenes.
¡Ostras! ¿Y esto qué pasa? Claro, tiene menos sujeción el diente y...
Suele cursar más con sensibilidad dentaria, luego afectación también estética, sobre todo en la parte anterior, en la parte que veamos que los dientes son visibles. Y luego en pacientes periodontales lo que vemos más es que esa encía ha bajado, pero también se ven como unos pequeños triángulos negros alrededor de los dientes. Es decir, es un tipo de recesión diferente a lo que se produce en la recesión gingival. Pero bueno, normalmente cursan con sensibilidad, dolor, y normalmente son en la mayoría de los casos por un mal cepillado. Uh-huh. Es decir, hay que cepillarse bien los dientes.
En la medida justa.
Y no cepillarse fuerte los dientes.
Es que nos falta un poco esa cultura, ¿no? Que nos enseñen realmente a cepillarnos bien los dientes.
Bueno, ha evolucionado mucho y sí que la gente, los jóvenes ahora nos cuidamos mucho más la boca, ¿no?
Sí.
Es complicado que veas bocas muy descuidadas, pero sí que a veces el cuidarte demasiado la boca pues puede tener su parte negativa, y sobre todo esa parte negativa cursa más con recesiones.
Ajá.
Pero bueno, sí que
¿tiene tratamiento?
Sí. El tratamiento normalmente, primero, es evitar ese hábito que hemos cogido, uh-huh, del día a día, y luego este tipo de recesiones tratamos haciendo injertos de encía.
Ajá.
Es decir, cogemos un trocito de encía, aunque tenemos ahora sustitutivos, y digamos que lo metemos como debajo de la encía y entonces lo cubrimos.
Ajá.
Entonces, dependiendo qué tipo de recesión tenga el paciente, que sobre todo lo más importante es cogerlo también, ese tipo de recesiones, en recesiones más pequeñitas, que acaban de aparecer, que ya cuando sean recesiones bastante más grandes, porque el tratamiento es mucho más complejo.
Bueno, yo me quedo sobre todo con esa visita al dentista que tenemos que hacer mínimo una vez al año. Para estar tranquilos, pues para ver que todo está bien, que no tenemos ningún problema, y ante las señales de alarma, pues acudir evidentemente a los expertos. Que en esto de la boca, es verdad que no se va a curar solo, ¿verdad? Va siempre a más.
Sí,
pocas cosas se curan solas en la boca, ¿no?
Sobre todo en la boca, cuando duele algo, es que ya hay un problema, claro, mayor. Normalmente ya hay una caries más grande, o sobre todo es lo más importante en la boca es la prevención, porque el tener una boca sana es calidad de vida.
Totalmente. Y afecta absolutamente todo, ¿eh?, a la salud integral de todos nosotros. Pues don Juan Loscos, odontólogo de la clínica dental del doctor Loscos. Bueno, te recuerdo que está en la Plaza Diego Velázquez número 2. Si te doy el teléfono también, por si acaso lo necesitas, 976-21-2068. Juan Loscos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
saludado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Pues mira, un buen momento también para decirte que si lo que necesitas es algo de limpieza en tu entorno, en tu casa, en la oficina, en el local, en la comunidad de vecinos, pues que cuentes con profesionales. Te digo, Angélica Limpiezas, ya sabes que ellos llevan más de 30 años en la limpieza. Fíjate que, por ejemplo, ahora con la lluvia de esta mañana o mañana por la mañana, que dan lluvias durante estos días, tanto mañana como pasado, a lo mejor pues el portal, todo se pone un poco, o las persianas, se ensucia, estas cosas pasan. Escucha, no lo limpies tú. Llama a profesionales que saben lo que se hacen, que tienes la garantía de que lo van a hacer rápido, bien, con los utensilios necesarios y adecuados. Y esto lo consiguen ellos, Angélica Limpiezas. Así que llama sin compromiso, te van a ayudar, te van a asesorar, te pueden hacer un presupuesto, lo que necesites. Están en Conde Aranda 124 y también en el 976-2839-48. Y en internet, por supuesto, en limpiezasangélica.com. Sabes que esta semana estamos muy pendientes de toda la información que nos llega sobre el cáncer de mama. Mañana es ese día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Haremos una programación un poco especial desde COPE, precisamente hablando de todo esto, por supuesto. Y empezamos ya desde hoy, porque en un ratito tenemos nuestra tertulia de mujeres dedicada íntegramente al cáncer de mama, con profesionales médicos, con psicólogas y, por supuesto, también con una paciente que nos contará paciente además muy especial que todos conocéis, y que nos va a contar su experiencia, lo cual yo creo que va a ser muy enriquecedor y muy bonito. Pero antes, mira, te quiero hablar porque la carrera de la mujer, yo no sé si estás tú muy en forma o no, no hace falta, ya sabes que la carrera de la mujer es para todo el mundo, va a teñir Zaragoza de rosa este domingo con los 13.000 dorsales disponibles, que están agotados ya, que es una barbaridad, porque estamos todas ahí, para fomentar la práctica de deporte en la mujer y para apoyar la lucha contra el cáncer y contra la violencia de género. Estos son los objetivos principales de este evento deportivo. La Marea Rosa va a partir a las 10 de la mañana desde el pabellón Príncipe Felipe, recorrerá un circuito de 5 kilómetros que va a atravesar César Alierta, el Paseo de la Mina, la Plaza San Miguel, el Coso, Paseo Echegaray y Caballero, y que cruzará el Puente del Pilar en ambas direcciones y acabará en la Plaza del Pilar. El concejal de deportes, que es Félix Brocate, nos lo contaba.
La carrera sin duda más solidaria y con más sentido que de todas las que se celebran, teniendo absoluto respeto con todas ellas, ¿no? Pero creo que esta es la carrera de las carreras.
Claro que sí. Bueno, que se mantiene ese espíritu solidario de las ediciones anteriores. Se va a realizar una donación al final del circuito a la Asociación Española contra el Cáncer, 75.000 euros. Y además existe la posibilidad de adquirir hasta 50 dorsales 100% solidarios a favor de Amagena, que es la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer Genital o de Mama. Y todas las mujeres van a lucir el número 016 en sus dorsales. ¿Qué es el 016? Es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista.
Ese 016 que va en el pecho, en la camiseta, toda la sociedad tiene que estar implicada en ese número, que ojalá cada vez sea menos necesario utilizar, pero cuando haya que utilizarlo, que se utilice, por favor.
Ahí está. Bueno, pues eso, que este domingo 10 de la mañana, esa es la cita de la Marea Rosa en el pabellón Príncipe Felipe para teñir Zaragoza de rosa.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Pilar Cisneros. Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. That don't impress me much. So you got the
Y ahora hablamos de institutos, hablamos de educación, hablamos de jóvenes. Bueno, primero, sí que queremos contar que el edificio Instituto Medina Albaida, en el casco antiguo de Zaragoza, ya sabéis que fue desalojado ayer por unas grietas. Bueno, no tiene daño estructural, eso es lo que hemos podido o ha confirmado hoy el informe oficial de bomberos. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha recibido esta misma mañana ese informe. Entonces, las clases de momento siguen suspendidas porque, para garantizar en todo momento la seguridad de la comunidad educativa, ahora mismo se está realizando una última inspección por parte de los técnicos del Departamento de Educación 24 horas después de ese incidente y, bueno, pues la intención es comprobar un poco la evolución antes de autorizar el regreso de los alumnos a las aulas, que es lo más sensato. Entonces, te recuerdo, fueron desalojados 600 alumnos, 64 docentes y 11 personas del equipo no docente. Hemos intentado ponernos en contacto con ellos, pero bueno, la verdad es que no quieren hacer declaraciones, en fin, lo entendemos perfectamente, pero que eso, que está todo bien y que esperemos que puedan volver pronto a las aulas. Hablamos de las aulas. Ayer estuvimos en Ejea de los Caballeros, en el IES Reyes Católicos. Se ha convertido en un espacio libre de móviles. Es decir, han prohibido el móvil en el centro. Es el primer centro de España en el que se toma esta decisión de forma democrática, digamos, porque ha sido a través de la votación de toda la comunidad educativa. Bueno, nosotros queremos ir un poquito más allá y queremos saber, bueno, pues consecuencias, qué significa prohibir el móvil, para todos, además, y para eso hemos consultado a expertos y tenemos con nosotros a don Ángel Martínez. Él es docente de educación infantil, primaria e infantil, y la verdad es que es un hombre que se especializa sobre todo en la divulgación y en poder hablar especialmente de las nuevas tecnologías. Don Ángel Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Pues mirando un poco su perfil de Twitter o de X, no sé si se puede llamar ya, pero en fin, he leído algo que me ha interesado mucho. Decía usted, si no educamos en el buen uso de los dispositivos móviles en la escuela, cuando queramos educar y no prohibir, ya no tendremos influencia ni para educar ni para prohibir.
Sí, la verdad es que yo creo que al hilo de la noticia que se ha hecho pública, habría que diferenciar un poco lo que es el uso educativo de lo que es el uso en un momento social, ¿no? Un ámbito social. A mí me da la impresión de que, por lo que he visto en las noticias, en el instituto lo que se ha hecho ha sido prohibir no tanto para un uso educativo, que hay algunos países que han tomado esa vía, sino hacerlo en un tiempo que es de espacio de tiempo libre, de ocio, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que habría que diferenciar bien entre las dos cosas. Por un lado, en el ámbito del tiempo libre, del ocio, etcétera, yo sí que creo que las familias deberían y los educadores tenemos que diferenciar qué uso se está haciendo. No es lo mismo un uso para socializar con otros a través de determinadas aplicaciones, que al final es una socialización, pues como en otro momento era bajar a la plaza del pueblo, a cuando se están haciendo otro tipo de usos que son más nocivos. Entonces, yo creo que lo importante es que también en su tiempo libre, en su ocio, etcétera, se haga un trabajo de educar en cómo hago ese uso para relacionarme con otros o para aislarme, que también puede suceder. En este caso sí que es verdad que se ha tomado la medida, por lo que he leído, fundamentalmente para el tiempo del recreo, para el tiempo entre clases, etcétera. Es una medida que existe ya en muchos sitios, en muchos centros, en los que no se puede hacer uso en esos momentos, ¿no? Yo creo que es interesante hacer partícipe o copartícipe al resto de la comunidad educativa. Pero lo que no es menos cierto es que siempre que podamos educar, va a ser para mejor, ¿no? Porque vamos a enseñar a hacer un uso responsable, a hacer un uso adecuado, etcétera. Y eso siempre aporta, ¿no? Da un plus. Y después estaría, por otro lado, el ámbito del ámbito académico, ¿eh? El ámbito académico es otra historia, claro. Hay algún país que ha tomado la decisión de retirar dispositivos, pero son países que habían introducido los dispositivos en edades muy, muy tempranas. Y en realidad, pues lo que se ha hecho ha sido focalizar más a edades en las que sí que tiene sentido en el tiempo educativo, ¿no? Porque ahí también hay que hacer un uso pues racional. Hacer con el dispositivo lo mismo que haces en el dispositivo no tiene sentido. Si utilizas el dispositivo móvil, tiene que ser pues para hacer un uso diferente al que haces sin el dispositivo, para lo que aporta como plus, por así decir.
¿Qué sería, por ejemplo?
Bueno, indudablemente, si tú estás en unas edades un poquito más avanzadas, el libro no te permite, por ejemplo, ver lo que está pasando en tiempo real. No te permite. permite abordar el problema que pueda haber en Rusia, en Ucrania, el problema que pueda haber en este momento en Israel. Uh-huh. Si tú estás dando una impartiendo una asignatura en la que estás hablando un poco de la globalización y demás, tienes un material que está encorsetado, no te permite hacer significativo el aprendizaje a lo que están viviendo, ¿no? Yeah. Entonces, al final, el dispositivo móvil en tiempo educativo sí que te permite el poderte acercar a lo que está sucediendo y poder hacer un análisis crítico de lo que sucede, de lo que pasa, poder ver diferentes puntos de vista, etcétera. Al final, si haces un uso único, por ejemplo, del libro, no hay diferentes puntos de vista, hay uno del libro. Claro. No te puedes acercar a lo que está pasando en tiempo real. Claro, si tú tienes el dispositivo solo para tener un PDF estático, por así decirlo, en el que no se hagan búsquedas que fomenten el pensamiento crítico y demás, bueno, pues para eso tienes el libro, claro. Pero si tienes el dispositivo y le das un uso para poder comparar, contrastar, evaluar, analizar lo que está sucediendo, etcétera, uh-huh. tú ahí sí que estás consiguiendo hacer un despliegue de unos procesos cognitivos más elevados, que de otra forma es muy difícil hacer sin contar con dispositivos móviles.
¿Cree que debería haber, bueno, yo no sé si una asignatura o un espacio en el que se enseñara a la utilización de los móviles? Porque una cosa es, pues eso, yo sé, saben más atajos que nosotros, eso sí. Está claro, ¿no?
Yo soy docente en la USJ, en la Universidad San Jorge, y además profesor de...
Es que lo he dicho fatal, docente de los grados de educación infantil primaria, ¿verdad?, de la Universidad San Jorge. Le he presentado fatal, tiene toda la razón.
Y además,
sí.
Y además de formación, soy maestro de clases uh-huh. también en secundaria, etcétera. Entonces, uh-huh. Los futuros maestros y maestras tienen contenido curricular para ello ya. O sea, hay asignaturas que están orientadas al correcto uso de los dispositivos. Uh-huh. Por parte de los alumnos, yo creo que tampoco se puede pedir que la escuela tenga asignaturas de todo, porque al final la escuela acabaría haciendo un dar respuesta a todo. Pero sí que es verdad que conviene ir introduciendo el uso responsable y adecuado dentro de lo que es la dinámica de las clases. No es verdad que los alumnos sean nativos digitales. Hay un libro que se puede localizar en internet que se llama Los nativos digitales no existen, hecho por expertos, por personal investigador y demás, y que refuta un poco esa idea de que los alumnos son nativos digitales. No es cierto. Al final, el uso que hacen los alumnos es muy focalizado a determinadas tareas, herramientas, redes sociales, etcétera. Y cualquier adulto que quiera hacer un uso realmente óptimo y responsable puede coger esa habilidad, no necesariamente por haber nacido en los últimos 15 o 20 años,
totalmente,
sino en los últimos 40 años. Entonces, hay una idea que normalmente decimos los nativos digitales. No es tan cierto. Uh-huh. Al final son chavales que, por el hecho de haber nacido en un determinado momento, no tienen un dominio intrínseco. O sea, su cerebro no es diferente al de una persona de 40 años que por motivos laborales ha tenido que ponerse al día.
Claro.
Y al final el tema es que nos acabamos focalizando en determinadas tareas muy específicas y estamos perdiendo potencialidades que tienen los dispositivos, ¿no? Mm. Las redes sociales son interesantes, pero hay que saber utilizarlas.
Claro,
lo que hacen ellos de normal, pues bueno, es para socializarse, que es una forma de socializarse y hay que educarles en que se socialicen sanamente, pero habría muchas cosas que enseñar y la escuela tenemos que decir, pero también las familias, ¿eh? Porque, ojo, si en la propia familia, en la propia escuela hay una prohibición temprana, cuando tengan ya 16 años y les dejemos el móvil en las manos, con 16 ya no vamos a tener capacidad de influencia para poder educar y acompañar ese proceso. Ese proceso hay que acompañarlo, educarlo, comprenderlo. Tenemos que acercarnos a ellos, ver lo que están haciendo cuando están navegando, etcétera.
Claro.
Y con 16 eso ya es difícil hacerlo. Es más fácil hacerlo cuando tienen edades un poquito más tempranas.
Totalmente de acuerdo. De todas maneras, yo soy muy defensora, es verdad, de lo que acaba de decir, ¿no? Que me parece muy sensato. Pero, por ejemplo, el director del instituto, Pachi Abadía, nos decía que él había observado y que era total, siempre reacción violenta de los chavales cuando se les confiscaba el móvil. Claro, aquí igual tenemos un problema, ¿no?
Claro, el problema es la reacción que tienes ante la pérdida de eso por lo que te está suponiendo emocionalmente el móvil.
Ya.
O sea, ahí hay un terreno que trabajar. Hay centros en los que no hace falta hacer una prohibición explícita como se ha hecho aquí, hay centros en los que se está haciendo. También depende de la dinámica en la que estén instalados los chavales,
claro,
¿no?
Sí.
En su día a día. Ahí hay que analizar el porqué de esa reacción, qué es lo que se está perdiendo, ¿no? Pero
claro.
Es un terreno interesante también, ¿eh? Para abordar.
Pues lo tendríamos que abordar en otro momento. Le agradezco muchísimo, Ángel Martínez, que haya estado con nosotros. De verdad, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Un saludo. Llegamos a la una. Vamos a actualizar la información.